Vamos a leer un pasaje en la segunda epístola a los Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Leemos los primeros versículos. Y dice así en la palabra de Dios: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, gracias por una oportunidad más de abrir tu palabra juntos, y pedimos que la bendigas. Gracias desde ya, Señor, por lo que tú quieres decirnos, edificarnos en la fe y en el amor. Y oramos agradecidos desde ya, que te lo pedimos con todo deseo y confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Como ustedes pueden apreciar en este pasaje que hemos leído, en el versículo 5, contiene una de las oraciones que el apóstol inspirado registró en su epístola junto con la enseñanza y la admonición a los creyentes. En el versículo 5 dice: Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y es interesante, el apóstol en esta breve epístola, que solo consta de 3 capítulos, hay 4 oraciones que el apóstol escribió, además de orar. En el capítulo 1, versículos 11 y 12, dice: Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es interesante ver qué peticiones que elevaba el apóstol. En el capítulo 2, versículos 16 y 17, otra oración: Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¡Ah, qué maravilla! Y luego en el capítulo 3:5, el que hemos leído y vamos a estudiar: Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y todavía uno más, en el versículo 16, capítulo 3, versículo 16, dice: Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Esto para entrar un poco en la comprensión de que observar cómo las oraciones del propio Señor Jesucristo y que los apóstoles registraron en el Nuevo Testamento, miren lo que significan para los creyentes. Si uno toma todas estas oraciones y confecciona una lista de las peticiones que contienen, terminará elaborando un catálogo de lo que podríamos bien titular: ¿Cómo desea Dios que sea un creyente. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada creyente? ¿Cómo pensar? ¿Cómo debe actuar? ¿Cómo debe vivir? Y esto es por demás interesante, porque si bien en general estas oraciones fueron elevadas por los escritores en favor de los receptores de sus cartas, ahora, a través de la palabra de Dios, también se vuelven oraciones en nuestro favor. Oraciones por todos nosotros, por nuestras vidas y por nuestros testimonios como creyentes. Y estas oraciones encierran otro principio muy importante, y es que quienes las elevaron, al hacerlo, estaban reconociendo la realidad de que ni su enseñanza, por más acertada y bíblica que fuera, ni su ejemplo, por más piadoso y fiel que se reconociera, ni sus buenos consejos y exhortaciones, ciertamente inspirados por el Espíritu Santo, ninguna de estas cosas llevarán a cabo esa obra de edificar a los creyentes en la gracia y el conocimiento de Cristo. Es necesario mucho más que esto. Es necesario nada menos que el poder y la gracia de Dios obrando en las vidas para realizar esa obra que ninguna otra cosa en este mundo puede hacer. Y por eso se lo pedían a Dios. Oraban a Dios. Así que primero, en cuanto a este versículo, segunda de Tesalonicenses 3:5, es que esta oración de Pablo contiene dos peticiones. Dos peticiones por los creyentes. Y lo que estas peticiones, como todas las peticiones en las oraciones registradas en las Escrituras, se corresponden, digamos que se corresponden con nuestras más imperiosas e importantes necesidades. Ni el Señor Jesucristo ni los apóstoles oraron a Dios pidiendo nimiedades, pequeñeces o trivialidades. Todos ellos oraron a Dios pidiéndole grandes cosas, conquistas espirituales que redundaran en vidas victoriosas y fructíferas que trajeran gloria a Dios. Y en este caso el apóstol pide primeramente que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Nuestra primera necesidad es perseverar en el amor de Dios. El amor de Dios es la fuente de motivación y de eficacia para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Este nuestro diario crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, en nuestro servicio a Dios y al prójimo, en nuestra adoración a Dios y en general en un auténtico progreso espiritual, que es lo que deseamos ver en nuestras vidas. La segunda petición tiene que ver con nuestra necesidad de paciencia, paciencia en la espera del retorno de Cristo y lo que va a ser la consumación de nuestra salvación cuando Cristo venga a tomar a los suyos y a llevarlos con Él para estar siempre con el Señor. Pero en esta tarde queremos especialmente considerar nuestra necesidad de que nuestros corazones sean guiados al amor de Dios. Recordamos, primeramente, que el Señor señaló lo que es el primer mandamiento de Dios para los suyos. ¿Recuerdan cuando el Señor es preguntado en Mateo capítulo 22, 36? Uno de los religiosos que estaba allí le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y él respondió, versículo 37 y 38, Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Desde luego, sabemos que cuando éramos incrédulos, no amábamos a Dios. Lejos de esto, vivíamos bajo el dominio de la carne, que como expresa Romanos 8:7, sabemos que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué íbamos a amarle? Estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos, contrarios a la ley de Dios y a lo que eran sus designios para nuestras vidas. Pero ahora, creyentes renacidos en el Espíritu, todavía nuestro amor a Dios padece muchas veces de ciertas imperfecciones y carencias. El amor verdadero encuentra delicia en la persona amada y por lo tanto desea constante y persistente acercamiento y contentamiento con el ser amado. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces nos encontramos a nosotros mismos deleitándonos en cosas o en sentimientos que tienen poco y nada que ver con Dios? Las mezquinas ofertas del mundo, sus distracciones, sus placeres, muchas veces nos ocupan gran parte de nuestro tiempo y de nuestro interés. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, el Señor resucitado se aparece a sus discípulos y les pide algo de comer. Y como ellos dijeron que no tenían, Él les mandó que echaran la red a la derecha de la barca y así hallarían gran pesca. Y así efectivamente ocurrió y recogieron inmediatamente 153 pescados. Las redes casi se rompían. Pero cuando volvieron a la costa, encontraron al Señor que ya había preparado un pescado en las brasas y que les ofrecía el pescado y pan. Y en estas circunstancias, el Señor tiene que preguntarle a Pedro. Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. En el contexto de la pregunta, más bien parece referirse no a los demás discípulos, sino a los peces que habían recién capturado. Y entonces la pregunta se leería de esta forma, y muchos estudiosos de la Escritura coinciden, que el Señor en realidad lo que quiso decirles es: Pedro, ¿me amas más que a estos peces? ¿Me amas más que las bendiciones materiales que te he dado? Entonces, ocúpate en mi servicio, apacienta mis corderos. Luego, el apóstol Juan expresa cómo se manifiesta nuestro amor a Dios. en su primera epístola, capítulo 5 y versículo 3, dice así: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero a veces, aún nosotros creyentes, tenemos gran lucha para renunciar a los placeres del mundo y obedecer a Dios para manifestarle nuestro amor. Y cuando lo hacemos, encontramos que es cierto, encontramos que sus mandamientos no son gravosos, no son penosos, sino que traen gran bendición y traen progreso a nuestra vida. Nos hacen sentir auténticamente bienaventurados, auténticamente felices. Y este peligro es notorio y real. Los creyentes en Éfeso, luego de ser elogiados por sus obras, por su arduo trabajo y su paciencia, fueron severamente redargüidos por el Señor. En Apocalipsis 2:4, el Señor les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es posible para el creyente dejar este primer amor, y por eso decimos que efectivamente los creyentes tenemos esta ingente necesidad de ser encaminados en nuestros corazones al amor de Dios. Esta es la petición que hoy nos ocupa. Porque fácilmente podemos perder ese primer amor que tuvimos cuando nos convertimos y conocimos y entendimos la bondad de Dios, salvándonos de nuestros pecados, adoptándonos como sus hijos y asegurándonos el destino eterno de nuestra alma. Pero nuestro amor fácilmente se puede enfriar. Y como dice aquí, necesita ser estimulado a continuar siendo lo más importante en nuestras vidas. Por eso quiero considerar con ustedes los recursos para aumentar nuestro amor a Dios. Los recursos o medios para aumentar nuestro amor a Dios reposan en Dios mismo. No puede ser de otra forma. Tal aumento del amor reposa en la provisión de la gracia y el poder de Dios en nuestros corazones. No hay en realidad ningún otro recurso. Por eso el apóstol Pablo oraba de esta forma por los creyentes. Le pedía: Señor, encamina sus corazones al amor de Dios. ¿Y cómo amaremos más a Dios? Será cuando el Señor opere en nuestros corazones y Él sea el que nos motive a amarle más. En la oración de Pablo, Él usa esta palabra: encamine vuestros corazones. Y la palabra significa orientar, enderezar, guiar por el camino correcto. Y así como aquel padre en el Evangelio de San Marcos, que clamaba por la sanidad de su hijo, él también le pidió al Señor, Marcos 9:24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Nosotros, cuando seamos preguntados por el Señor: ¿me amas más que estos?, nosotros deberíamos responderle: sí, Señor, tú sabes que te amo, pero Señor, encamina mi corazón al amor de Dios. Tú sabes, Señor, que fácilmente mi corazón se enfría o dirige su amor a otras cosas de este mundo. Por eso ahora te ruego, Señor, obra tú lo que sea necesario para aumentar y encender ese amor que solo tú mereces. Esta oración reconoce que Dios es el director de nuestro corazón, como dice el Proverbio 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios tiene poder sobre el corazón de cada ser humano. Y ciertamente, aún de los reyes y los poderosos de este mundo, ¿cuánto más tiene poder sobre el corazón de cada creyente? Y puede precisamente guardarnos de quitar nuestro amor y nuestro deseo de Él. David también entendía esta verdad. Cuando ora por su pueblo y por su hijo Salomón, expresa en Primera de Crónicas 29, 18 y 19, miren cómo dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Señor, enseña a tu pueblo y a mi hijo a poner su corazón especialmente en el amor a ti. Y Salomón aprendió bien el deseo de su padre y lo que era su necesidad cuando él a su vez ora en Primera de Reyes capítulo 8, 57 y 58. Dice: esté con nosotros Jehová, nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Cada hombre de Dios en la Biblia reconoció de una u otra forma esta necesidad. El salmista reconoce el principio de que el corazón del creyente está en las manos del Señor. Cuando ora a Dios en el Salmo 119:36, dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. El salmista sabía cuán fácilmente el corazón se inclina por las cosas y los intereses materiales de este mundo. Es una lucha tremenda que tenemos los creyentes, cada día, cada momento. Y por eso le reclama a Dios que le guarde e incline su corazón hacia Él y no a la avaricia. Y luego el profeta Jeremías meditaba en su corazón y dice en Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y por eso todos estos grandes hombres de Dios, sea David o Salomón o el salmista, clamaban a Dios que dirigiera sus corazones hacia el amor de Dios. Porque en realidad es Dios el que primeramente produce el amarle a Él sobre todas las cosas. La propia Escritura también lo establece, diciendo cómo Dios producirá el amor en el corazón de su pueblo. En Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esta circuncisión del corazón equivale a la regeneración o el nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento. El creyente llevado, traído a la vida espiritual por el Espíritu Santo, cuando una persona pone su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, y cuando esto ocurre, es que venimos a amar a Dios y le amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y es Dios, como digo, el que produce que nuestro corazón sea encaminado al amor de Dios. Y como dice este versículo en Deuteronomio, nada menos que para esto, a fin de que vivas, de que tengas vida verdadera, a fin de que tengas vida abundante y vida eterna. Así ocurrió cuando vinimos a amar a Dios, como expresa Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fue el Espíritu Santo el que produjo el amor a Dios en nuestros corazones, y ahora como creyentes, Él lo sigue haciendo. Sigue avivando el amor como el fruto del Espíritu. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 5, parece una oración tan sencilla, pero dice tanto. Por eso nosotros también tenemos que orar como el apóstol Pablo, y yo diría pedir fervientemente: Señor, dirige mi corazón al amor de Dios. Mantén viva y encendida la llama para que pueda amar a Dios como solo Él merece y es digno. Y no solo debemos orar, pero debemos disponernos a usar todos los recursos que Dios nos ofrece para aumentar nuestro amor. Como ocurre cuando oramos por un trabajo. Oramos por un trabajo, le pedimos al Señor que nos lo provea y creemos que Él lo hace, y lo hacemos con total confianza, como expresa el salmista, Salmo 116:1, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Sí, yo sé que has escuchado mi oración. Pero luego salimos a buscarlo. No nos quedamos sentados. Presentamos currículos, hablamos con personas que puedan ser posibles empleadores, etcétera, etcétera. Y lo mismo hacemos ahora con este propósito y deseo de aumentar nuestro amor a Dios. Le pedimos al Señor que encamine nuestros corazones al amor de Dios. Pero tengo para sugerirles dos o tres recursos que el Señor nos ha enseñado y que nos ayudarán a que Dios realmente encamine nuestros corazones al amor, a Él. Primero, meditar en el amor con que Dios nos ama. La Biblia es tan perfecta, expresa que el amor fue el impulso motivador de la redención ofrecida por Dios mediante la fe en el sacrificio de su Hijo. Ustedes lo saben muy bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Meditar en la realidad de que es el amor de Dios el que ahora nos motiva a nosotros a amarle, este es un gran estímulo para encaminar nuestros corazones al amor de Dios. Y así lo explica el apóstol Juan en su primera epístola 4:19. Él dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nada más motivador para amar a Dios que reflexionar sobre cómo Dios nos amó para sacarnos de las tinieblas de la incredulidad y de la ignorancia y traernos a su luz admirable. Este es un efectivo recurso para que se cumpla este propósito de Dios. Otro, recordar a menudo lo que experimentamos de la presencia de Dios cada vez que celebramos la cena del Señor. Por eso dejé este mensaje especialmente para esta tarde. Es una bendita reunión, la cena del Señor, que desde luego no deberíamos perder. Es allí donde en esta forma tan especial que el Señor mismo ordenó, recordamos todo el significado y la eficacia de su sacrificio por nuestros pecados y el amor de Dios que ahora nos une y nos edifica como el cuerpo de la iglesia. Los símbolos, el pan, el cuerpo del Señor partido por nosotros y la copa, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, son poderosos recordatorios del sacrificio de Cristo y todo lo que está involucrado en el resultado, la salvación que hemos recibido gratuitamente de Él y por la fe en Él. Y esto es un extraordinario recurso para dirigir nuestros corazones al amor de Dios. Y tercero, meditar y agradecer a menudo las providenciales y generosas provisiones de Dios para nuestras necesidades. Comprobar, como nos ocurre sin duda cada día, la veracidad de la exhortación y afirmación del apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5 y versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor nos demuestra prácticamente la invalorable realidad de que Él es nuestro Padre Celestial, cuidadoso y amante de sus hijos, y este es otro poderoso, poderoso recurso para que Dios realmente encamine, nos dirija y afirme nuestro corazón en el amor a Dios. Y esto resulte en un poderoso enriquecimiento de nuestra vida espiritual y de nuestra comunión con Él. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Nos quedamos tan cortos en expresarla. Pero bendícela tú en nuestros corazones y sigue adelante con la obra, la buena obra que has comenzado y que has prometido perfeccionar para el día de Jesucristo. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Pedimos con todo deseo y confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.